Dice la palabra del Señor, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Oremos. Oh Padre nuestro, agradecidos nuevamente por la misericordia en Jesucristo para nuestra debilidad. Ayúdanos a advertir, Señor, los peligros para nuestra alma, de manera que podamos estar vigilantes ante nuestro adversario, el diablo, el cual, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ayúdanos a resistirle estando firmes en la fe de Jesucristo y podamos en tiempos de tentación glorificar al Señor, no manchando nuestra profesión, no desanimando a otros, sino glorificando tu nombre, confiados en Cristo, quien es nuestro refugio. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Todos nosotros deberíamos advertir, quizás temblar ante estas palabras que el Señor le dirigió a Simón Pedro. Tan solo si usted sustituyera el nombre de él por el suyo. Que no dijera: Simón, Simón, Satanás ha pedido su vida para zarandearle, y sustituyera el nombre de él por el suyo. Estamos en medio de la celebración, en el contexto que acabamos de leer, en la celebración de la Pascua judía, y en ese contexto muchas enseñanzas salen para los discípulos. En esta celebración de la Pascua se establecería la cena del nuevo pacto, y el Señor estaba preparando a sus discípulos para lo que sería una de las mayores tentaciones que un creyente en Jesucristo puede experimentar. Quizás solo esto sea vivido, de hecho solo fue vivido por estos hombres. Ninguno de nosotros va a ser tentado a ese nivel. ¿A cuál nivel? De tener que ver al objeto de su fe morir. Fue único para estos hombres. Era una tentación singular, muy fuerte. Nosotros somos tentados, pero nuestras tentaciones tienen del otro lado a Jesucristo ascendido, glorificado. Pero estos hombres tuvieron que ver morir en una cruz aquel sobre quien habían puesto su fe, y el Señor es misericordioso y les advierte que sobre ellos vendría una tentación muy grande. El Señor está preparando a sus discípulos, los está edificando, pero usted puede ver cómo el pecado siempre está allí, el pecado de los discípulos. El Señor quiere volver a sus discípulos siempre al camino, Él es nuestro pastor. Y en esa noche, en el contexto de esa cena, el Señor pone de manifiesto que además de Él, de sus discípulos, había un asistente que nadie podía ver, un asistente que anhelaba conseguir la ruina de las almas de los discípulos, aunque ellos no lo estuvieran viendo ni lo supieran. El Señor les advierte que alguien les venía siguiendo, que a veces lo habían encontrado rugiendo, pero que en esta ocasión se estaba deslizando como una serpiente, que estaba allí presente y que no había parpadeado y no lo haría hasta destruirlos. Ellos no podían ver con sus ojos a este ser miserable que poco después que el mundo fuera fundado, quiso levantarse contra Dios, que usó todos los dones con que había sido dotado para sublevar la creación contra su Creador. Un ser de inestimable astucia, engaño, maldad, con un poder tal que pudo engañar a los hombres cuando ellos no tenían pecado en su corazón y los hizo caer en pecado. Este individuo había entrado en Judas para que su voluntad se fortaleciera y tomara ese impulso final que necesitaba para entregar a Jesús. Pero no había terminado allí y había pedido a uno de ellos para sacudirlo inmisericordiamente en su fe y volverlo como un trapo sucio. Estas son palabras estremecedoras porque si bien fueron un trato personal con el apóstol Pedro, seguramente todo creyente puede verse reflejado de cierta manera en este mismo trato. Si algo pudiéramos concluir desde ya, es esa terrible y compleja verdad, y es que no importa el día, el lugar, Satanás está observando cuidadosamente a cada uno de los discípulos de Jesucristo para poderlo prender en sus artimañas y destruirlo en su fe, aunque no lo podamos ver, ni siquiera sentir, lo está haciendo. Él no está jugando a ser un destructor. Él no está intentando devorar, de hecho lo hace. Está en esta misma mañana buscando en el corazón cualquier distracción que robe la palabra. Es muy probable que tenga una controversia en la mente de algunos diciendo, esto no es con usted. La iglesia, como usted se puede dar cuenta, no le ofrece ninguna protección a Satanás contra un individuo. ¿Dónde estaban estos discípulos? Sino cenando con el Señor. Y aún así, ya usted sabe el relato. Note algo interesante. Primero hay que mostrar la parte complicada, la parte triste del relato, para que luego podamos notar la esperanza que tenemos. Note algo interesante, el Señor él mismo le había cambiado el nombre a este discípulo, a Pedro. En Juan 1:42 dice, y le trajo a Jesús, recién es llamado Pedro a ser discípulo, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Este hombre, el Señor mismo le cambia el nombre. El Señor mismo le dice que a partir del momento sería llamado piedra o roca, que es lo que significa Pedro o Cefas. Y de hecho, reconoció, o así el Señor quiso hacerle un principal entre los discípulos. Fue reconocido como el vocero de los discípulos muchas veces. Todos sabemos que su carácter lo llevó a tomar la delantera en cualquier asunto, aún así después pensara lo que estaba haciendo, pero ese era el carácter de él. Era uno de los tres discípulos a los que el Señor distinguió con un trato especial y más profundo. Aunque el Señor amaba a todos sus discípulos, les recuerdo que él tenía tres de ellos a quienes distinguió con tratos particulares, y uno de ellos era Pedro. Pero ¿por qué cuando le habla de su tentación, el mismo Señor que le puso Pedro le llama Simón? ¿Por qué no se refiere a él diciéndole, Pedro, Pedro, roca, roca, sino Simón, Simón? ¿Con qué propósito el Señor le llama Simón? Nuestro Señor es un maestro, quería llamar la atención de este hombre, no como el líder que era, no como el líder que el Señor había hecho de él, ni siquiera en su posición de hombre reconocido entre los discípulos, sino recordarle su estado natural, para señalarle que por sí mismo no era más que una criatura débil, que si algo de roca tenía, lo es por el Señor, no por él mismo. De ningún modo, en él mismo no era una roca, era un hombre común que podía ser zarandeado como trigo. Usted no zarandea una roca. Usted ha venido para acá y se ha dado cuenta cómo se mueven los árboles, pero las rocas no. Pero no le dice Pedro, Pedro, el Señor, perdón, Satanás ha pedido zarandearle, le dice Simón. La enseñanza salta a la vista, hermanos, porque si hay alguna capacidad de discernir y resistir la tentación, no es de lo que nosotros somos naturalmente. No viene por nuestra personalidad, no viene de nuestra naturaleza, ni de lo que llamamos fuerza de voluntad. Este es un misterio, hermano, no sé por qué le llamamos fuerza de voluntad a eso. ¿Qué tipo de fuerza es esto que tenemos por dentro, hermanos, que es mera debilidad? Ni siquiera a veces nos sirve para las cosas de la vida tan sencillas como hacer deporte, abstenernos de un alimento. A eso le llamamos fuerza de voluntad, no es más que debilidad. Mucho menos tenemos cierta capacidad para enfrentar a un ser malévolo como Satanás. Si hemos de ver una tentación de resistirla, de mirar que estamos en una, de cómo salir de ella, no es por nosotros, es a causa de nuestra nueva posición en Cristo, de haber sido llamados e injertados a Él. Si alguna capacidad tenemos, es a causa de habérsenos dado un nuevo corazón y el Espíritu. Solo a la luz de haber sido hechos del cuerpo de Cristo y de tener capacidades que el Espíritu Santo va infundiendo en nosotros, es que podemos hacer frente. En nuestro estado natural, somos como paja, debilidad, somos la impotencia encarnada, la ceguera andante. Por eso el Señor le advierte a Simón, he aquí, para advertirle que se fijara bien de lo que estaba pasando. El Señor, parafraseándolo, quizá le dice a su discípulo, ah, Simón, si tú vieras el escenario que yo estoy viendo sobre ti, si vieras lo que se cierne sobre tu cabeza, si tú vieras cómo te vas a revolcar bajo esta tentación, si vieras cuán débil eres, Simón, entonces acudirías a mí. Por eso, hermanos, no hay mejor manera de atenernos a una tentación que dejarnos definir por la palabra de Dios, atenernos a lo que la palabra de Dios dice de nosotros, lo que la palabra de Dios dice de las tentaciones, lo que la palabra de Dios dice de Satanás, y no confiar en nosotros mismos, como le pasó al apóstol. Ahora quiero que note quién era el instigador, de quién está hablando el Señor. Dice, he aquí Satanás os ha pedido. Varias lecciones entendemos de esta frase. En primera medida se nos revela que el diablo tiene existencia real y que en verdad él obra y trabaja. No estamos hablando de una fuerza o energía. Aunque hoy en muchos púlpitos se diga que Satanás realmente no es una persona, que es una manera de explicar la maldad del mundo, que diablo es como la maldad que todos tenemos en corazón, etc. Estamos hablando de una persona real. El Señor Jesús dice, Satanás lo identifica con un ser real. No es un mito, no es una leyenda, un personaje del folclor judío. El Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, habló de él como alguien que existe, que tiene voluntad, que obra y que interactúa conscientemente con otros. Lo segundo que aprendemos de esta frase, Satanás os ha pedido, es que tiene mucho poder. Note lo que iba a hacer con Pedro. Nuestro Señor no le resta importancia diciendo, en fin, usted es un creyente, él vendrá a usted, pero finalmente nada va a poder hacer con ustedes, un rasguño quizás. No, note la amenaza. El Señor advierte a Pedro y usa una figura muy, muy diciente para nosotros, y es zarandearlo como a trigo. De hecho, debemos recordar, hermanos, que Él tiene poder, según Apocalipsis 20:3 y 8, tiene poder de engañar a las naciones de la tierra, a todas las naciones de la tierra. Satanás no es cualquier engañador, hermano. Tiene la capacidad de doblegar el mundo bajo él, dice el mundo entero está bajo el maligno y que engaña a todas las naciones. Así que si cogemos a todas las naciones del mundo y las ponemos delante de Satanás y él inventa un engaño, la Biblia dice que todas las naciones caen bajo el poder engañoso que él puede proporcionar. A ese nivel, Satanás enceguece el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Al menos las nubes, hermanos, dejan pasar un poco del sol, pero cuando Satanás enceguece, no pasa la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, a menos que Cristo lo venza, por supuesto, con su poder. Dice la Biblia en 2 Timoteo 2:26 que todos los incrédulos están cautivos a voluntad de Él. Aún tiene el poder de intervenir cuando así Dios se lo permite en asuntos físicos y espirituales. Recuerde a Job. ¿Quién hizo caer la casa? Sobre los hijos de Job. Tiene el poder de zarandear a un creyente, como es aquí el caso. Bajo su poder se han doblegado los grandes hombres de Dios. Si usted tuviera la oportunidad, yo ya me perdí del mundo de los deportes, del boxeo, pero en mi época había un hombre llamado Mike Tyson. Y usted veía una pelea así solo para mirar cuánto tiempo, cuántos segundos pasaban antes de que ese hombre derribara al siguiente. Y estuve allí cuando un hombre doblegó a Mike Tyson. Si Mike Tyson no le sobrevivió, ¿qué tipo de hombre era ese? Cuando usted ve que en ese ring se ha montado David, Salomón, Moisés, Pedro y Satanás los tumbó al piso, usted sabe entonces que no estamos hablando de cualquier enemigo. Es uno real. Y su gran maldad se vio más evidente cuando no tembló levantar su mano contra el Hijo de Dios. Sabemos que Él no puede hacer todo lo que quiere, pero su poder no es comparado con ninguna otra criatura. Él pretende destruir la fe, la confianza en Dios, deshonrar a Dios, haciendo que nadie venga a la fe o que sus hijos no confíen plenamente en Él. Él está interesado en manchar el testimonio de Dios, en destruir la iglesia. Note hasta dónde puede llegar Satanás, porque Jesús le dice a Pedro, cuando vuelvas, así que ¿a dónde le iba a poner Satanás a Pedro? Afuera, ¿no? No que pierda la fe, por supuesto, pero lo iba a dejar lejos. Cuando vuelva, afirma o confirma o anima a tus hermanos. ¿Hasta dónde iba a llevar Satanás a Pedro? Aún a lastimar la conciencia de sus propios hermanos. Es Satanás, hermanos. Pero nos da un dato muy pertinente el Señor. Satanás os ha pedido, lo que quiere decir que no puede hacer todo lo que él quisiera. No es todopoderoso. Nunca piense que Satanás y Dios pelean a iguales. Satanás es un ser creado. Satanás está a la altura del arcángel Miguel, quizás, de Gabriel, pero nunca de Dios. Es limitado al consejo y permiso divino para absolutamente todo. Al no creyente, Claro, el diablo le hace creer que él no existe y a muchos creyentes le hace creer que él todo lo puede. No es así. Pero al llegar donde Dios, tiene por necesidad que solicitar, pedir permiso para realizar sus planes. Satanás no es infalible, no es perfecto, no lleva a cabo perfectamente lo que se propone. Él no sabe los planes de Dios ni tampoco cuál va a ser la reacción de quien tienta. Por eso, aunque enfiló toda su artillería para tentar a Pedro y lo logró, de todas formas no pudo dañar definitivamente a Pedro, ni a los discípulos, ni a la iglesia del Señor, aunque lo intentó. ¿Qué método usa Satanás? Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Para personas quizás de ciudad como somos nosotros o la mayoría de nosotros, quizás esta figura no nos diga mucho, ni menos en esta época cuando hay maquinaria para hacer lo que aquí está descrito. Pero es un método, usted sabe, el grano de trigo tiene una cascarilla. Y la manera de quitárselo en la antigüedad era tomando el trigo y sacudiéndolo hacia el aire. De tal manera que la cáscara se desprenda y el viento se lleve la cascarilla y caiga solo el grano de trigo. Y se debe hacer duro, por supuesto, y note la figura que el Señor usa para describir lo que Satanás haría con Pedro. Satanás ha pedido, os ha pedido, para zarandearos como a trigo. Lo que quería decir que Satanás iba a dirigir gran poder sobre Pedro para destruirlo de manera espiritual. No es la única herramienta que tiene Satanás en su mano. Le recuerdo que ha tenido el tiempo de conocer desde el primer hombre hasta el que hoy acabó de nacer y ha perfeccionado con los siglos sus herramientas. La palabra de Dios le señala varios de sus nombres o apelativos para enseñarnos cómo es que él obra. Se le llama Satanás, por ejemplo, porque es un malicioso adversario o contradictor. Es llamado demonio por su conocimiento y astucia que usa para el pecado. Se le llama mentiroso o padre de mentira, porque precisamente se desliza a través de las mentiras. Se le señala como diablo por sus calumnias, difamaciones, insidias, blasfemias. Se le llama acusador por sus detracciones contra los creyentes. Se le llama tentador precisamente por la habilidad que tiene de elaborar las trampas adecuadas para cada cual. Ya sea que siembre dudas, engaños, acusaciones, contradicciones, aún en los creyentes, toda su furia la dirige para deshonrar a Dios. Satanás sabe que no puede destruir a Dios, pero puede destruir a los que son suyos, o al menos intentarlo, y dañar su nombre, su reputación en este mundo. Por eso los creyentes somos exhortados a no dar lugar al diablo, Efesios 4:27. En 2 Corintios 2:11 somos llamados a no dejar que él gane ventaja sobre nosotros. Somos llamados en el mismo texto a no ignorar sus maquinaciones. Es lo que el Señor estaba haciendo con Pedro, pero Pedro no lo podía ver. El Señor le estaba enseñando cómo obra Satanás, cómo iba a obrar, una maquinación que había ideado con él. Pero Pedro parece no lo podía ver. Satanás primero ganará la mente, irá al corazón. Ganando esto, gana todo. En el caso de Pedro, el Señor le advierte a su discípulo que en pocas horas, en medio de esa gran prueba que experimentarían, ellos se verían tentados a abandonar al Señor por temor, por incredulidad. Iban a estimar más preciosa su vida. El diablo había pedido a Pedro para ser su objetivo especial, porque si usted toma al líder, toma al resto. Si usted amedrenta al líder, amedrenta al resto. Sin embargo, reconozcamos algo, y es que nada podría ser el diablo si nuestro corazón fuera puro y sin pecado. La verdad es que Él obra solo con la materia prima que nosotros le damos por causa de nuestro pecado. Quiere decir que si no tuviéramos pecado en nuestro corazón, Él no tendría manera de encender un fuego, y la única manera sería atacar como lo hizo con el Señor desde afuera. Pero gracias a que todos nosotros tenemos un aliado de Satanás en nuestro corazón, con nuestro pecado remanente, el asunto se pone más complicado. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Satanás ha planeado este momento, Jesucristo lo sabe. Ha esperado pacientemente el momento cuando los discípulos están más vulnerables. Ha estudiado a este discípulo. Él ya cuenta con que este discípulo tiene un concepto mayor de él. Hace poco, cuando el Señor les dice que era necesario que Él muriera, Pedro le dijo que nada de esto te acontezca. Mira, el discípulo enseñándole al maestro qué le era o no conveniente. Tenga en cuenta, voy a usar esta figura. Satanás dijo, bien, Él estaba creciendo, ¿verdad?, con Él mismo. Más adelante, cuando el Señor intenta lavar los pies del discípulo, él en un sentido parece de su indignidad, no, no, Señor, no me laves los pies. Otra vez el discípulo diciéndole al maestro que le conviene a él mismo, y piense quizás Satanás dijo, este se sobreestima. Este tiende a creer que es mejor que su maestro. Ha estudiado al discípulo, sabe que es atrevido en sus propias fuerzas, sabe que este se sobreestima. Es más, hermanos, cuando el Señor le dice, Pedro, Satanás ha pedido tu vida para zarandearla como a trigo, ¿qué le dice Pedro? No, no, Señor. Parece que no me conoces. Parece que Satanás no me conoce, porque yo estoy dispuesto a defenderte hasta ofrendar mi vida por ti. Muy bien, muy bien. Hermanos, unas horas después de haber dicho eso, una criada, una muchacha, una niña, hace correr a Pedro por su vida. Así fue que lo engañó, y en estas palabras, hermanos, cuando, ¿qué esperaríamos que hubiera hecho Pedro cuando el Señor le dice, Satanás ha pedido tu vida para zarandearla como a trigo? Posiblemente la mejor manera de haber resuelto eso era cayendo a los pies del Señor y diciendo, entonces, Señor, sálvame, ayúdame. Si eso es lo que va a pasar, si yo soy débil, ayúdame. Pero el apóstol Pedro se ciñó los lomos carnales de su propia fuerza y se dirigió a enfrentar tremenda tentación con su propia fuerza. Desde que el hombre cayó en pecado en el Edén, él necesita una ayuda externa a él que le salve, de uno que abogue su causa y le guíe. El hombre no puede hacer frente a su pecado, a sus propios pecados, mucho menos a las instigaciones de Satanás. Hablamos de nuestro Dios, de nuestro Señor. El Señor estaba a punto de dar su vida en la cruz, y aunque todavía no había muerto allí en la cruz, al frente tenía lo que Él sería para nosotros, nuestro intercesor, nuestro abogado. Y es un pensamiento muy consolador. ¿Por qué? Porque el Señor le dice a Pedro, pero, yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Es decir, Pedro, vas a sobrevivir, pero no por ti, es por mí. Tú vas a pasar al otro lado, tú vas a manchar mi nombre, vas a arruinar a tus hermanos, pero estarás a salvo, porque yo he orado por ti. Es un pensamiento muy consolador, hermanos. No solo con Pedro, pero con sus discípulos, que él, mucho más luego de la cruz, por supuesto, esté presentando delante de Dios nuestras necesidades espirituales. Y hoy día, hermanos, reconocer que si usted y yo no hemos caído en tentaciones, quizás pecados escandalosos, quizás no hemos manchado nuestra vestidura, o aún cuando hemos caído hemos sido restaurados. Oh, hermanos, ciertamente, no es por nuestras capacidades, es porque hay alguien a la diestra de Dios intercediendo por nosotros para que nuestra fe no falte. Nos consuela saber que Él intercede por nosotros en contra de los peligros que aún no conocemos. Él ve el cuadro completo, Él ve el cuadro espiritual. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. En esta frase podemos entender, hermanos, que Cristo es un sacerdote compasivo. Hebreos 4, 15 y 16 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, sin pecado. No hubiera necesidad de un mediador, de un intercesor, si nosotros pudiéramos ayudarnos a nosotros mismos en medio de la tentación, debido a que no es así, se nos proveyó de un sacerdote, pero de uno, según las Escrituras, que es compasivo. Entienda esto, hermano, que tiene un grado de identificación con nuestra debilidad. Él fue tentado, se compadece de sus discípulos. Él mismo fue tentado, pero sin pecado. Como creyentes, somos exhortados a acercarnos confiadamente a Él para hallar misericordia y gracia y oportuno socorro, aun cuando somos tentados. El Señor sabe de qué estamos hechos. Y no simplemente nos dice, resistan la tentación, pero nos ayuda a resistir la tentación. También note esta maravilla, hermanos, su intercesión es constante, Hebreos 7, 24 y 25. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, es decir, no cambia, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Viviendo siempre para interceder por ellos. Si el diablo no descansa, siempre está despierto como león rugiente para dañar al pueblo de Dios, nuestro sacerdote tampoco duerme, tampoco descansa, está constantemente intercediendo por el pueblo de Dios. A mí este texto me da mucha alegría y me avergüenza, porque el tentado soy yo. ¿Y quién es el que debería estar despierto constantemente rogando para ser librado yo? Pero tengo que decir, hermanos, que muchas veces he dormido, pero nuestro sacerdote está despierto, porque no dormirá el que guarda a Israel. Puede que Satanás pida nuestra vida para zarandearla, pero Cristo también pide. Su ruego es dulce para su Padre. Y la voluntad de Él será en su mano prosperada. Satanás pide para tentar. Cristo pide para ayudar. Si el diablo acusa a cualquier hora, en cualquier tiempo, Cristo también responde, es nuestro abogado. Y todos sus cargos, o los cargos de Satanás, son desvanecidos cuando Cristo señala hacia su cruz, hacia su muerte de cruz, donde Él cargó con todos nuestros pecados. Millones de creyentes hoy día nos estamos acercando a Él y es un sacerdote tan fuerte que todos encontramos su refugio a cualquier hora. Pero también note que su intercesión es eficaz. Hebreos 2:18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. No es que el Señor intenta ayudar a su pueblo, hace lo posible para socorrernos, sino que es poderoso para socorrer a los que somos tentados. Tan cierto que es el Salvador, también es nuestro ayudador y socorro cuando somos tentados. Satán pide permiso para tentar, pero Cristo ganó el derecho para interceder y para socorrer a su pueblo. Déjeme implicar algunas cosas finalmente. Yo deseo, hermanos, que no caigamos en el error de Pedro de subestimarnos a nosotros mismos. Es muy posible que enfrentar la vida del Señor con cierto éxito empiece a darnos un sentido de seguridad en nosotros mismos. En la vida normal, usted sabe que un niño está creciendo cuando necesita menos de usted. ¿Sí? Cuando el niño ya puede tomar una cuchara y comer solo, ¿usted qué conclusión llega? Está creciendo. Cuando ya él se puede bañar solo, usted dice, está creciendo. Cuando ya él puede caminar solo, sin su mano, usted dice, está creciendo. En la vida cristiana, hermanos, es al revés. Entre más dependientes nos hagamos del Señor, podemos decir, estamos creciendo. Mientras más solito usted haga las cosas, usted puede saber que no está creciendo. Entre más independiente sea de Dios, usted puede saber que se está quedando en su etapa infantil. Si usted puede vivir solito, caminar solito, comer solito, le doy una mala noticia. Está en un estado infantil. Nunca se sobreestime, por favor. Consideremos que somos débiles para hacer frente a los desafíos que tenemos como discípulos de Jesucristo. Dios es fiel y muchas veces, como hizo con el rey Ezequías, a veces se aparta un poco y nos deja saber lo que hay en nuestro corazón. Si deseamos ser fieles, firmes, siervos de Jesucristo, si deseamos peregrinar sin desviarnos, si no deseamos ver nuestro camino manchado por el pecado, si no deseamos caer, necesitamos algo más que buena voluntad y sinceridad y buenas determinaciones. Conozca el remanente de pecado que ejerce una influencia poderosa en cada uno de nosotros. El mundo ejerce un poder seductor. Satanás es un engañador y usted debe conocer su propio corazón. Si no somos asistidos con un poder mayor que el nuestro, caeremos en pecados groseros, arruinaremos nuestras vidas, daremos un pésimo testimonio, nos desanimaremos en la vida cristiana, seremos hasta usados por el diablo para sus intereses. Qué terrible puede ser el cuadro de no solo caer bajo una tentación de Satanás, sino que Satanás nos use para deshonrar a nuestro Señor. Se supone que fuimos llamados para lo contrario, para su gloria. Pero nunca se sobreestime, nunca diga, eso no me pasará a mí, como dijo Pedro, eso no es conmigo. Lo que pasa es que usted no me conoce, o el diablo no me conoce, o Dios no me conoce. Yo soy más fuerte de lo que usted está diciendo de mí. Oh, hermanos, creo que eso es parte ya de estar cayendo bajo el poder de Satanás, sobreestimarse uno mismo. Un autor, Octavius Winslow, dice, aparte del mundo mismo, No hay nada en nuestra historia individual que Satanás no pueda convertir en ocasión o instrumento de una tentación. Nuestra posición social en el mundo puede ser una trampa peculiar, nuestra vocación en la vida lo es. Nuestras penosas pruebas, nuestras aflicciones, nuestras necesidades apremiantes, todo ello puede proporcionar amplio material para el propósito y las artimañas del enemigo. Sí, dice este autor, no hay nada que no pueda ser un instrumento de dolorosa tentación. Nuestra pobreza, nuestra riqueza, nuestra posición, sea exaltada, baja, nuestra publicidad, nuestra privacidad, nuestros amores, odios, amigos, enemigos, pueden convertirse en poderosos motores del mal en las manos de ese insomne enemigo. Los libros que leemos, la literatura que cultivamos, el conocimiento que perseguimos, las actividades recreativas que disfrutamos, las mismas religiones que profesamos, el servicio cristiano. Todas estas cosas pueden ocultar ante nuestros ojos el rastro y el veneno mortal de la serpiente. No ignoremos entonces sus maquinaciones. Hasta aquí este autor. Reconocer la vulnerabilidad de nuestro estado hace parte de nuestra verdadera humildad. Pedro afirmó con confianza carnal que él estaba dispuesto a ir a la cárcel por Cristo, aún morir por él. No se dejó definir por el Señor. No dejó que el Señor definiera quién es él y lo que hay en su corazón. Quiso afrontar esa tentación con su propia fuerza, con su propia personalidad y sucumbió. Pero como hemos demostrado, los creyentes tenemos en Jesucristo nuestro único refugio para la tentación. Debemos velar sobre nuestras almas, debemos confiar en Jesucristo, dice 1 de Pedro 5, 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, y escuche, al cual resistid firmes en la fe. Claro, en la fe de Jesucristo, por supuesto, en dependencia a Él. Todo creyente, habiéndose despojado de la confianza en sí mismo, sabiendo por un lado que Él es solo debilidad frente a las tentaciones, por otro lado debería considerar la todosuficiencia de Jesucristo para ayudarlo cuando es tentado, que es siempre, unas veces más que otras, pero siempre. La tentación supone varios y serios peligros para el alma que cae en ellas. Pero también cada tentación provee un escenario maravilloso para que comprobemos el generoso poder que tiene nuestro Señor para ayudar. ¿Cuál es la esperanza que tenemos, hermanos, que la fe no faltará? La fe puede ser zarandeada, atacada, asaltada, debilitada, pero jamás va a faltar en el caso de los verdaderos creyentes. Si este es el ruego del Señor en medio de la tentación, que tu fe no falte, si los medios de gracia Dios nos lo dio para no desabastecer la fe, entonces aprendamos algo, hermanos, que el objeto a cuidar en cada tentación es nuestra fe. Es decir, ¿a dónde apunta Satanás? A la fe, ¿no? ¿Por qué intercede Jesucristo? Para que nuestra fe no falte. Entonces, el objeto a cuidar en la tentación es la fe. Que la fe no falte, que no se mueva, que no se sacuda, que no se manche. Es llamativo que el Señor no dijo esto, pero yo he rogado para que no sea zarandeado. No. Yo he rogado para que tu fe no falte. Yo tampoco a veces entiendo esto. Porque yo diría, bueno, si el peligro está cuando soy zarandeado, pues entonces que el Señor nos ayude a no serlo. Bueno, deberíamos orar también por eso. Pero el Señor dijo, es su fe. va a ser zarandeado, pero que su fe no falte. Debemos, hermanos, en tiempos de tentación, no soltar nuestra mano del Señor, confiar en Él, que la fe no falte. Hermanos, que la fe no falte antes de la tentación, que la fe no falte en la tentación, que la fe no falte luego de la tentación. En 2 Pedro 2:7-9, dice que el Señor libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. ¿Cómo libró el Señor a Job? Sino creyendo en las palabras que Él le mandó a través de unos ángeles. El Señor lo libró, dio los medios para ser librado, y está escrito que el Señor, junto con la tentación, nos dará la salida para que también podamos resistir. También quiero aconsejar lo siguiente. Debe repasar el libro de su propio corazón. Lea ese libro y repase las debilidades que le acompañan. Hay algo de sabiduría que Dios nos da en el camino del Señor, y es aprender a conocer nuestros propios errores y pecados. Puede ser, hermanos, que usted sea más fuerte en el área donde yo soy débil. Yo soy débil en el área donde usted es más fuerte. Y tengamos que aprender a conocer, hermanos, las debilidades particulares que nos acompañan. Pedro fue tentado en el área del carácter donde más proclive era. No significa que no hubiera sido tentado de otras maneras, pero note dónde se promovió su mayor caída, en su aparente mayor fortaleza. Y hubiera sido mejor para el apóstol conocer el libro de su propio corazón, para que la próxima vez que se acerque a la palabra no haga lo de Pedro. Pedro pensó que hablaban de otro hombre, sino que usted pueda decir: yo soy ese hombre, o yo puedo ser ese hombre. Conózcase de verdad, de manera que los sensores de su corazón le avisen dónde está el peligro. Así será más sabio cuando pise, sabrá qué caminos no debe transitar, sabrá advertir los asuntos, qué situaciones, qué asuntos advertir, y no seamos tan seguros de nuestro propio corazón. Ahora, le animo a leer el libro de su alma, pero no para que se quede allí, pues si usted permanece leyendo el libro de su propia alma, se desesperará, tendrá miedo, llorará. Pero aprenda a conocer para que pueda ir al Señor precisamente en aquellas áreas donde usted es débil. Para que, aprendiendo de su corazón, encuentre justamente en el Señor lo que usted necesita. Note que David no solo tenía un cuidado general de su corazón. Él repasaba los campos de su alma por si hay o no pecado, sino que su escrúpulo era tal, al conocer su alma, que en el Salmo 19:11-13 dice: tu siervo es además amonestado con tus mandamientos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Mire, David, cuando se conoció a través de la palabra de Dios, supo que él cojeaba de la soberbia y cosas así. Y sin embargo, cuando identificó por dónde podía ser más débil, de todas formas oró diciendo: de todas formas, Señor, líbrame aún de los pecados que no veo que se mueven. Sé que están allí. No los veo ahora, pero no significa que no puedan proporcionarme un mal. Pero cuando conoció su corazón, fue y se volvió al Señor. No se quedó mirando su corazón Él oró para ser librado, para ser abastecido del poder de lo alto. Finalmente, quiero hablarle al amigo que no ha creído en Jesucristo. Quiero decirle esto de una forma un poco general. Creo que lo que le pasó a Pedro, de ser tentado en su fe, ese no es su problema. Si usted no ha creído en Cristo, el diablo no está interesado en ponerle trampas a usted. El diablo no está muy ocupado con usted poniéndole cascaritas para hacerlo caer. Debo decirle otra cosa, que si usted no ha creído en Jesucristo, si usted permanece en incredulidad, Satanás no anda lanzándole dardos de fuego a su alma. Él no pierde tiempo con gente que no necesita ser desviada del buen camino. ¿Por qué? Porque la Biblia le enseña a usted que el diablo no le tienta, sino que lo tiene completamente dominado bajo su voluntad. Es decir, hermanos, las trampas sirven para un pájaro vivo, pero ¿por qué poner trampas a un muerto? Si usted no está en Cristo, usted está muerto en sus delitos y pecados. Hay algo más grande que el diablo lo esté tentando. Es que el diablo lo tiene dominado y sujeto a su voluntad. La mayor prueba, que usted ni siquiera se dé cuenta de que está bajo el poder de Satanás. Que usted sin Cristo piense que es libre. Que sin Cristo piense que usted es fuerte, que usted tiene virtud alguna en su corazón. El cazador pone trampa a un animal que desea cazar, pero usted ya está muerto. Usted no necesita pedir que Dios le ayude en las diferentes tentaciones. Usted debe pedir al Señor que le salve del poder del pecado, que lo quite de debajo de la esclavitud de Satanás. Usted no necesita ayuda para la tentación. Usted necesita salvación por la fe que es en Cristo. Usted necesita nacer de nuevo. Usted necesita convertirse de todo corazón al Señor y tener un nuevo corazón, ser habitado por el Espíritu Santo. Por la misma vía que los creyentes somos resguardados de la tentación, por Jesucristo nuestro Señor. Él ayuda a sus hijos tentados, pero Él mismo da vida eterna a los perdidos que están muertos en sus delitos y pecados. Conviértase al Señor, ruegue al Señor por su salvación del pecado, porque pueda quitarse del dominio de Satanás. Que el Señor se complazca en librarlo de la potestad de las tinieblas y trasladarlo al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de nuestros pecados. Hermanos, que el Señor nos ayude, que ayude a los que no creen, que les dé la gracia para creer. Y a toda su iglesia, hermanos, que nos guarde, que nos anime en Jesucristo cuando somos tentados. Oremos al Señor. Oramos, Padre. Reconociendo nuestra debilidad, Señor, no que no conozcamos que somos débiles, pero perdemos de vista cuando somos tentados que lo somos. Que nuestras mayores intenciones y fuerzas nada son al lado de una gran tentación. Pero por otro lado, Padre, damos gracias por habernos provisto a Jesucristo, nuestro mediador, nuestro intercesor. Hoy este pueblo se ha reunido delante de ti, Señor, después de haber pasado una semana, unos meses, unos años, donde constantemente hemos sido tentados. Si hoy, como hijos tuyos, te hemos podido glorificar, es porque tú, Señor, has preservado nuestra fe. Tú eres el autor y tú eres el consumador de nuestra fe. Y te damos gracias por ello. Si hay un pueblo en esta tierra que exalta tu nombre, es el testimonio de cuán fuerte eres tú, Señor, y no cuán fuertes somos nosotros. Oh Padre, no somos creyentes fuertes. De hecho, somos creyentes débiles con un Salvador fuerte. Y gracias te damos por ello, para que nuestra fe y nuestra esperanza no estén en nosotros, sino en el Señor. Danos tu gracia. Oh Padre, oramos también por los no creyentes. Pues nosotros mismos pudimos también andar como ellos, creyendo que éramos libres, pero estando enceguecidos bajo el pecado. Te pedimos por ellos, Señor, pues en tu misericordia, así como un día alumbró la luz de tu evangelio en nuestros corazones, tú quieras, Señor, con tu divino poder, hacer que el evangelio resplandezca en sus corazones y la oscuridad sea revertida y muchos hijos sean añadidos, Señor. Permite encontrar a través de la predicación del evangelio a los elegidos que tú has querido añadir, Señor, a tu pueblo en este tiempo. Te lo pedimos, Padre, glorifica a tu Hijo, glorifica tu nombre, en Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén.